Bueno, pues buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la economía de la empresa de ADE y de economía. Vamos a explicar un poquito lo de la unidad de medida de la información y el recíproco de la probabilidad. Porque es probable que salga alguna pregunta sobre esto. Habíamos visto ya lo que era H minúscula entre paréntesis P, ¿no? Que era la cantidad de información de un suceso. Esto. Sí. Bueno, pues aquí vamos a hacer, simplemente vamos a enunciar una equivalencia, una igualación, y no hay que demostrar nada, y no lo vamos a creer, que es verdad. Matemáticamente, pues, información de un suceso de probabilidad P mayúscula, pues es HP. Y eso es igual, matemáticamente, al logaritmo en una base, ahí puesto base, base la que sea, puede ser 2, 10, E, la que sea, base E, base cualquiera, respecto de 1 partido por la probabilidad. Esto es información de un suceso, de uno solo. Y eso equivale, matemáticamente, equivale al recíproco de la probabilidad. Si esto H de P es logaritmo en una base de 1 partido por la probabilidad, esto es igual a menos logaritmo de la misma base, de la probabilidad, pero en vez de ser 1 partido por P, el recíproco. Si respecto de 1P, el recíproco es P. Si fuera P, el recíproco sería 1P. Bueno, pues esa fórmula, nos la vamos a copiar para este epígrafe, porque lo vamos a utilizar en cada problema. En cada problema vamos a utilizar esa fórmula. Incluso en muchos problemas esta parte de aquí la vamos a obviar. Va a desaparecer. Logaritmo en base de 1P, de 1 partido por P. Esta, pues, no digo que se olvide, sino que no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar directamente cantidad de información es igual a menos logaritmo en una base de la probabilidad, la que sea. Si es cara y cruz, la probabilidad ¿cuál será? 0,5 entre 1, siempre vamos a trabajar entre 0 y 1, probabilidad entre 0 y 1. Si es cara y cruz, de que salga cara o cruz, 0,5, 0,5 y 0,5 sería cara y 0,5 cruz. Pero de una sola, de un suceso solo, que sería cara, por ejemplo, sería H de 1 de menos logaritmo en base el que sea, de 0,5. Porque si sumamos ya cara y cruz, ya sería lo que llamamos entropía. Toda la cantidad de información que necesitamos para adivinar algún suceso que ocurra. Así como utilizamos de unidades monetarias, dólares, euros, libras, etcétera, pues aquí vamos a utilizar también de unidades de información de un suceso, pues si se trata de que utilicemos los logaritmos neperianos, quiere decir, o naturales, que quiere decir logaritmos en base E, entonces sería la unidad que utilizaríamos de esa información, de esa H de P o de la entropía H mayúscula, sería nits. No suele salir, pero por si acaso, sinónimos de nits, nat o nepit, que ya no sé si lo he dicho ya anteriormente, tiene esas tres acepciones. Normalmente utilizaremos nits, nits. Pero es que sepáis que si os saliera alguna unidad, en vez de poner nits, el equipo docente pone nepits, pues es lo mismo. Acordaros de que empieza por N, es una forma de acordarse. Empieza por N y eso nos lleva a los logaritmos neperianos, que utilizan la E como base del logaritmo, base E, el número E, que era, acordaros, 2,7x. Entonces, Nietzsche, vamos a utilizar, si el logaritmo es neperiano, en el problema nos sale el logaritmo neperiano, pues vamos a utilizar unidades de información Nietzsche, con n, buenas tardes. Si el logaritmo es decimal, si este logaritmo base, esta base es decimal, base 10, entonces trataremos unidades de información en Harleys. Pero acordaros que había un sinónimo de Harley, que es van. Bueno, a veces son sinónimos, son homenajes a los que descubrieron estas unidades, pues se les cambia el nombre. En fin, a lo mejor el primero le dijo van, pero el segundo que lo perfeccionó mejor era el señor Harley. Ahora no voy a ver el origen, sino que las unidades en logaritmos decimales son Harleys o van. Y si el logaritmo es binario, quiere decir que tiene la base 2. Vamos a utilizar base en base E, base 10 o base 2. ¿Qué problema tenemos? En base 10 y en base E, con la calculadora que os dejan ir al examen, podéis hacer logaritmos, podéis sacar los logaritmos en base 10 y en base E. Pero en base 2, yo por lo menos la que yo tengo no tiene base 2. No sé vosotros si lo tenéis, pero la mía no tiene base 2. Luego veremos qué pasa si nos dijeran en base 2 y tuviéramos que calcular un logaritmo en base 2, que nuestra calculadora no lo tiene. Podría ser que el equipo docente nos diera la equivalencia ahí en un apartado del examen, que dijeran, oiga, el logaritmo base 2 de 312 es esto, para que lo tengas en cuenta. Vale. Pero si no, ya veremos cómo lo podemos hacer para convertir esa base 2 en base 10 o en base E, en base neperiana. Que es así que nos lo calcula nuestra calculadora. Hay que aprender a calcular los logaritmos en base 10 y en base neperiana. O sea, que coger la calculadora, que es la que vais a llevar a examen, que no sea programable, pero que sea científica. No me vayáis con aquella que solamente multiplica, divide y resta. Hay que llevar una científica. Porque si no, nos va a sacar los logaritmos. O sea, y en los exámenes que ha habido, no ha habido. Antes se dejaba que te llevaras la equivalencia de los logaritmos en una tabla que había de logarítmica, pero ahora ya eso ni se vende, creo. Ni se vende. Bueno, tenemos estas tres unidades de información, en Nietzsche, Harleys o bits. Bits o Shannon, en nombre de otro señor que seguramente ayudó a descubrir esta unidad, pero vamos a utilizar Nietzsche, Harley y bits, que es lo que normalmente veo yo que sale en examen. Pero el equipo docente puede variar el sinónimo. Entonces, cuando os hagáis el apunte, pues hacer el apunte como os he puesto ahí. Nietzsche, Nato, Nepit, Harley, Oban y Bits, Osano. Por comodidad se emplea la base binaria, que os he dicho que la calculadora no utiliza, no se puede calcular con la calculadora normal. Pero ya veremos cómo la podemos hacer. Entonces, si es binaria, sería bits. Utilizaríamos la unidad bit. Y el acontecimiento, como os he dicho, cara o cruz, pues sería probabilidad un medio. Esto es un ejemplo, Esto es un ejemplo. Podríamos tomar un cuarto o lo que fuera, pero un medio. Vamos a utilizar un medio. ¿Qué cantidad de información en bits tiene una probabilidad de un medio? Cogemos esta fórmula, que me la creo, no la vamos a demostrar, me la creo para hacer estos cálculos, y hacemos HDP, H en minúscula de la probabilidad. Sabemos que aquí que nos dice que la probabilidad es un medio, bueno, pues vamos a hacer, y en base 2, en bits, pues será esto de aquí, la equivalencia de esta formulita de arriba, logaritmo en base 2 de no elevado ni base 2 de 1 partido por la probabilidad, que es un medio, pues 1 partido por un medio, esto no es otra cosa que esto que es igual. Aquí es igual 1 partido por un medio. 1 partido por un medio. ¿A qué sería igual? A 2. Este de aquí sube arriba y esto sería 2. Pero como hemos dicho que equivale esta HDP, equivale a esta formulita que es la que me interesa sobre todo para calcular todos los problemas que van saliendo en exámenes, entonces la probabilidad de un medio es igual a menos logaritmo en base 2 de ese medio, y eso es igual a un bit, y no lo vamos a creer. Lo podemos hallar, luego me parece que hay un problema que lo hallamos. Pero eso es verdad, esto es verdad. Entonces, un bit es una HDP y la P es un medio. Eso sería la unidad de información de un suceso, con probabilidad un medio. Sé que es un poco confuso. Volverlo a mirar y cuando vayáis haciendo los problemas que iremos haciendo ahora, yo no veo mucho problema. A principio sí que es un atasco de datos, pero haciendo problemas sale fácil, sale muy fácil. Esto simplemente es las equivalencias, o sea, cantidad de información de HP de una probabilidad de un medio es un bit. Es como si dijéramos una unidad estándar. Un bit es una HP de probabilidad un medio. Si es en nits, pues sería logaritmo neperiano, pues sería una HP de probabilidad 1 partido por E, en vez de 1 partido por 2 sería 1 partido por E. Aquí era base 2, aquí base E. Y si fuera logaritmo en base 10, pues sería cantidad de información HDP, cuando esa probabilidad sería 1 partido por 10, eso sería un Hartley. Y la anterior, 1 partido por E, pues sería una NIT. Y esas son equivalencias, ¿cómo os diría yo? Globales, estándar. Y a partir de ahí, vamos a sacar equivalencias entre ellas. Y esto también es una equivalencia que no lo vamos a creer, que sale de aquí. Pero de momento, sabiendo estas dos, ya se puede saber cómo. Bueno, yo he hecho aquí un cuadro de equivalencias. He puesto NIT, bits, Hartley, y dice, una NIT equivale a una NIT. Esto es impepinable. Un bit a un bit. Vale. Y un Hartley a un Hartley, eso es impertinable, es uno a uno. Pero una NIT equivale también a 1,4427 bits. Y una NIT equivale a 0,43 Hartleys. ¿Cómo hallaríamos los demás equivalencias? Estos interrogantes que hay aquí, pues por regla de tres. Haciendo una NIT 1,4427 bits, un bit X NITs. Haciendo la regla de tres, simplemente acordándose de estas dos equivalencias, estas dos, sabiendo estas dos, sacáis todas las demás por regla de tres. Esto va muy bien para los exámenes, pero no hay que tampoco, es que no me acuerdo, en los exámenes también os dan datos para poder hallar estas, estas y estas. Simplemente esto es una matriz para que la tengáis cuando vayáis haciendo las preguntas para ver las equivalencias. Pero ya iremos sacando cómo sacamos estas equivalencias. Por ejemplo, esta podría ser muy bien una pregunta de examen. ¿Cuál es la cantidad de información HP minúscula consistente en obtener cara al lanzar una moneda perfecta o con ninguna imperfección? ¿Por qué pone ahí perfecta? Porque, oye, no, a ver si se va a caer la moneda de canto. Entonces, ni cara ni cruz. No, perfecta. Cae cara o cruz. Simplemente. Y siempre os lo va a decir el problema. Una moneda perfecta. En bits. Si os da ese dato, el problema, ¿qué quiere decir? Cuando te lo da en bits, que vas a tener que hallar o trabajar con logaritmos, ¿eh? Que no te oigo. En base 2, binario, en base 2. Ese es un dato muy importante que os va a dar siempre en los problemas. Trabajar en bits o las respuestas. Os van a dar respuestas en bits, en NIT, en Harley. Entonces hay que saber, a veces hay que hallar las 3, pero bueno, a veces no, a veces solamente una. Bueno, pues esta, cogeríamos este problema de cuál es la cantidad de información al tirar una moneda perfecta y que nos saliera cara, sabemos que la probabilidad es un medio, es 0,5. Eso también, no hay que... esto es 0,5, ¿eh? Más directo. Si hay que hacer en cálculos con la calculadora, es 0,5. Porque vamos a trabajar con probabilidades entre 0 y 1, ¿eh? Bueno, cantidad de información, cogemos la formulita que teníamos antes, que lo pongo aquí en subrayado en rojo, y lo que me interesa es esta parte de aquí. Como es bit, pues utilizamos logaritmo en base 2. Eso es verdad, ¿no? Hemos dicho HDP menos logaritmo en base 2 de un medio es un bit. Eso me lo voy a creer, ¿eh? De momento me lo voy a creer. Pero si no os acordarais, o se os rompe la calculadora, bueno, no, si se rompe no se podría hacer. Se podría cambiar esta logaritmo en base 2. Esto se puede pasar o bien a logaritmo neperianos o bien logaritmo en base 10, que eso sí que lo calcula. Pero de momento esto es lo que a mí me interesa que sepáis que es un bit, ¿eh? Esto es un bit. Cuando os dice de la información, no sé lo que pregunta a la entropía. Esto ya es otra cosa, ¿no? Es que creía que era lo mismo. No, en la pregunta del examen anterior, de la pregunta esta sería solamente cara. Y os pedía solamente HDP. ¿Eh? No pregunta nada más. Sería un bit. Esto sería un bit. Bueno, y entramos ya en la definición de entropía, que ya os lo he dicho. Si la HDP minúscula era un suceso, cara o cruz, pero uno solo, la entropía va a utilizar los dos, cara y cruz, ¿eh? Si en vez de un único suceso se considera el conjunto o sistema de sucesos que haya, ¿no? Y le va a se va a utilizar en mayúscula S o en minúscula S de 1, S de 2, SN sucesos, con las probabilidades desde 1 hasta N. Y porque luego vamos a utilizar, cuando tiramos un dado que tiene 6 caras, entonces son 6. Pues habría 6 sucesos y 6 probabilidades. Si es un suceso, ya sabemos, por esta fórmula, cómo lo podemos hallar. Con esta fórmula hallamos la cantidad de información y según en qué nos lo pidan, pues la base del logaritmo, pues así lo cogeremos la unidad. La información esperada o esperanza matemática o entropía, es lo mismo, os lo pongo porque son sinónimos, bueno, pues sería la suma de todas las cantidades de información por la probabilidad de todos los sucesos. O esto, sabemos por esta formulita de aquí, por esta de aquí, que es equivalente a la probabilidad por menos logaritmo en la base que sea, por esa probabilidad. Y así sumaríamos las equivalencias de esta fórmula que ya os he dicho, es como mágica, ¿eh? Para la cantidad de información. Y eso todo sumado nos daría la información esperada o esperanza matemática o entropía, H mayúscula. Veis que siempre recuerdo aquí la formulita ahí arriba para que la tengamos siempre ahí a mano. También se le llama, porque lo pongo aquí porque salió en examen y entonces lo tuve que poner, porque El equipo docente buscó también otra definición de entropía, que era la medida de incertidumbre o ignorancia. La puse ahí porque es que salió en examen. Entonces, cada vez que sale en examen algo que no había puesto, lo introduzco otra vez, porque por si acaso. Entonces, la entropía es la información esperada, esperanza matemática, que mide la incertidumbre o ignorancia que afecta al sistema, ¿eh? Al sistema de sucesos. También es desorden del sistema. Lo he puesto aquí porque es que esta salió, por eso lo he puesto en rojo, ¿eh? Salió en examen. No sé si el año pasado, a ver si viene aquí, esta hace 2 años. No, esta no es. Sí, esta es. Esta salió en examen. No lo había puesto el sinónimo ese de incertidumbre o ignorancia. Quizá la incertidumbre o ignorancia que afecta al sistema antes de saberse cuál de los sucesos va a producirse se le denomina entropía. Vale. Por eso lo he puesto, ¿eh? Si no, no lo pongo tantos sinónimos. Pero es que ponen a veces, en vez de poner un problema, pues ponen la definición. ¿Cuál es la cantidad de información consistente en obtener cruz al lanzar una moneda en bits? Si en cara era un bit, pues aquí también, ¿o no? También será, porque será probabilidad de un medio. ¿Y cuál es la entropía? Aquí ya el problema se complica un poco más, porque aquí lo que te pide, aquí es HDP, pero aquí es H mayúscula. Te pide las dos. De obtener cara o cruz, las dos sucesos. Bueno, pues la primera sería lo que hicimos para cara, pues para cruz igual, porque es la misma definición. Un bit, porque nos lo pide aquí, bits. Y la entropía, probabilidad de cara, he puesto PC, probabilidad de que salga cara, por la cantidad de información, H minúscula, de probabilidad de cara, más probabilidad de X, que sería cruz, aquí en realidad tenía que ser una cruz, pero bueno, cruz de H de P, X, ¿eh? La suma de los dos. Como la probabilidad de cara es 0,5 por H de P de C, que es un bit, que lo habíamos hecho antes, un bit, más 0,5 por un bit también, ¿eh? que lo hemos hecho ahora. 0,5 más 0,5, pues nos vuelve a dar un bit de información en la entropía, ¿eh? Cruz, un bit, entropía de los dos, cara y cruz, un bit también, ¿eh? Por la fórmula. Hola. Bueno, y aquí hay definiciones que es bueno para que os lo pongáis en vuestros resúmenes. Cuando H alcanza un mínimo, cuando H alcanza un máximo, depende de las probabilidades. Bueno, pues ahí os lo dejo para que lo estudiéis. Cuando sale el mínimo, pues la información esperada es cero y si no hay incertidumbre. Y alcanza un máximo, cuando hay máxima incertidumbre, y todos los sucesos tienen la misma probabilidad de presentarse. Cuando la H es máxima la incertidumbre o ignorancia del sistema. Porque acordaros que era un sinónimo de entropía. Bueno, apúntate, por ahí. ¿Es esta? Sí. Cógelo. Aquí hace calor, ¿no? Aquí hay una pregunta sobre eso que hemos puesto H mayúscula, mínima y máxima. Os lo dejo para, con las dos definiciones podéis hacerlo fácilmente. Luego aquí hay, se complica un poco más porque hay las definiciones de mensaje o ganancia de información, pero no vamos a insistir, aquí lo tenéis el concepto. No vamos a insistir porque no sale y luego el canal es una información todavía más complicada. Lo que me interesa son los problemas que salen en examen. Entonces, por eso vamos a Ahí tenéis, os bajáis. Por cierto, vamos a abrir. Vamos, 3, 4, para que podáis bajar 5. Voy hasta el 6. 3, para que podáis bajaros los PDFs. Pero me interesa de esta parte. Bueno, esta sí que es interesante. Lo que os he puesto aquí. Lo que os he puesto aquí para pasar de logaritmo en base B de X, pasarlo al logaritmo en otra base. Acordaros la dificultad que tenemos en la calculadora en base 2, o sea, logaritmo de base 2, no hay forma de sacarlo con la calculadora científica, la normal, la que llevaréis al examen. Entonces, si os pusieran una equivalencia, que ya veremos que sale en algún problema, si os pusieran la equivalencia de logaritmo en base 2 de X es igual al logaritmo. ¿Con cuál podemos calcular con la calculadora? Base 10 y en base E, logaritmo neperiano. Son las dos formas, por lo menos las que yo tengo. Vosotros no sé, las que yo tengo, y son muy recientes las calculadoras. No tengo en base 2. No puedo calcular un logaritmo en base 2. Entonces, lo que sí que se hace es, si tienes un logaritmo en base 2, esto a calcular que fuera un 2, pues aquí se puede utilizar logaritmo en base 10 de X dividido por X sería, como decíamos que se llamaba, el argumento, el antilogaritmo. La X sería el argumento del logaritmo. Pues logaritmo en base 10 de X dividido por logaritmo en base 10 de la base, que sería 2. Logaritmo en base 10 de X, sí lo podemos calcular con la calculadora. Y logaritmo en base 10 de 2, también. Haríamos la división y nos saldría el logaritmo en base 2 de X. Sin saber hacerlo con la calculadora, lo que haríamos sería hacer una equivalencia con otros logaritmos. Entonces, esto es muy importante que lo recortéis y os lo pongáis en una hoja muy grande. ¿Cómo pasar de un logaritmo de una base a otra? Aquí os he dicho logaritmo en base 10, pero podría ser logaritmo neperiano también. Si aquí pones logaritmo neperiano y abajo también logaritmo neperiano, también sale lo mismo. Saldría el mismo valor. Vale, pues veis aquí, logaritmo en base 2 de 5, pues aquí haremos logaritmo en base 10 de 5, logaritmo en base 2, base 10 de 2, y sacaríamos con la calculadora ese valor. Vale. Examen. Pregunta de examen y ha salido dos veces en dos años. ¿Qué quiere decir? Que puede salir uno parecido. Si no es igual, pues parecido. Y aquí os preguntan cuál es la entropía o información asociada a lanzar una moneda perfecta. Puede salir de dos, cara o cruz. Y os da ahí cuatro resultados. Un bit inferior a un nit. O sea, quiere decir que un valor en nit. Y 1,4427 bits. Si esta es verdadera, esta es falsa. Y si esta es verdadera, esta es falsa, porque los dos en bit no pueden ser diferentes. Entonces, por lo que hemos visto, ¿cuál sería la buena o verdadera? De momento, de momento, la A, porque hemos dicho que un medio, la HP de la P, la probabilidad de un medio, era menos logaritmo, etcétera, y salía un bit. Ay, perdón. Sabemos que esta es verdadera, pero ojo, porque aquí pone que hay varias de las otras que puede ser verdadera. Entonces, cuando pone varias de las, si pusiera ninguna, pues ya sé que es la A, la buena. Pero como pone varias, quiere decir que alguna, dos por lo menos son verdaderas. Dos. Entonces, tenemos que averiguar, esta la podemos descartar, esta la podemos descartar, porque si esta es verdadera, esta es verdadera, esta la vamos a descartar. Vamos a comprobar si esta es verdad, inferior a un nit. Si la entropía de lanzar una moneda perfecta, cara o cruz, Vale, en nix. ¿Qué quiere decir en nix? Utilizando logaritmo neperiano o naturales. Si es verdad que es inferior a un nit, o sea, nos da, yo qué sé, 0,3060, pues sabemos que sería la A y la B verdaderas, entonces la buena sería la D. ¿Eh? ¿Veis aquí que si aquí pusiera ninguna de las otras, la A sería la buena? Pero pone varias de las otras. Puede ser dos verdaderas. Entonces vamos a ver la primera. Os he puesto aquí equivalencias, pero ya lo habíamos hecho antes, que era un bit. La cara o cruz era un bit. Y sumado, también lo habíamos hecho antes, al principio. Cara o cruz nos daba también la entropía de un bit. 0,5 por 1 más 0,5 por 1 da un bit. Entonces la A es verdadera y la no, la B, no, la C, me parece. Aquí me he equivocado yo. La C es falsa. La C. Aquí esto es una C, ¿eh? Esto es falso. La C es falsa. Ahora vamos a ver si la B es verdadera. ¿Veis aquí que os he hecho aquí una equivalencia? Logaritmo menos logaritmo base 2 de 0,5. No lo podéis calcular con la calculadora. Sabemos que es un bit. Lo hemos dicho antes que era la forma unitaria estándar de un bit. Pero si lo queréis comprobar, cogéis la calculadora, ponéis menos logaritmo en base 10 de 0,5, que es el antilogaritmo este de aquí, el argumento aquí arriba, y siempre la base sería logaritmo en base 10 de 2. Es la forma de pasar de logaritmo en base 2 a 10. Si cogéis la calculadora, los que estáis en casa tenéis calculadora ahí, ponéis logaritmo en base 10 de 0,5, picáis 0,5, buscáis logaritmo en base 10, dais logaritmo en base 10, os dará un valor, y luego el 2, logaritmo en base 10, también os da otro valor, dividís, y os dará 1. Que sería esto de aquí, 0,30, 10, más 0,30, 10, pero como tiene menos aquí el signo menos, el numerador da menos 0,30, 10, menos y menos es más, y el denominador 0,30, 10, pues esto sería más un bit. Esto para cara, pero como la cruz es lo mismo, pues también sería equivalente a hacer 2 por 0, por un bit, o 2 por 0,5. Bueno, vamos a ver si es verdad la B o es mentira. Cuando se usan los logaritmos neperianos, la información se mide en nits, que sería lo que nos pone la C. Entonces, utilizamos logaritmo en base neperiano, base E, en vez de logaritmo en base 2, porque lo otro era porque era binario en bits. Aquí, como queremos saber los nits, pues utilizamos logaritmo en base E. Pero logaritmo en base E de un medio, ya sabemos, ya lo pongo aquí directamente con la calculadora, nos sale 0,6931. Y en el examen hay que ir directos, directos. Si se puede calcular directo, directo. No a pasar aquí, como os pongo aquí, a base 10, a logaritmo en base 10, que os da lo mismo, pero esto es más rápido. Esto es más rápido, directamente con calculadora. Siempre que os den logaritmo neperiano, nits, o logaritmo en base 10 Harley, directos. La entropía, pues hacemos lo mismo, un medio por lo que nos dé aquí y un medio por esta otra cantidad de información en nits. Bueno, pues haciendo operaciones nos da lo mismo, 0,6931 nits. ¿Cuál era la respuesta de la C? Que era menor que un nit. Pues 0,6931 es menor que un nit, es verdadera. Entonces la verdadera respuesta es la D. ¿De acuerdo? Otro que ha salido en examen, diferente, cambian los resultados, pero es la misma pregunta que la anterior. Pero en vez de poner inferior a un nit, pone superior a un nit. Ya sabemos que es falsa. Daba 0,6, ¿no? Daba 0,6. 0.6931. Es menor que un NIT. Entonces esta es falsa. Esta es verdadera. Esta es falsa. Y como dice varias de las otras, no, porque solamente hay una verdadera. Entonces esta es falsa. La buena es la A. Esta es más fácil todavía que la anterior. Ojalá, porque esto te quita, te da tiempo para poder ir a otras preguntas que no tengas tan claro. ¿Eh? Ahí, mientras que sea cara y cruz, sabemos que es un bit. ¿Eh? Cara y cruz, un bit. Y entropía también, un bit. Vale. Se complica un poco más cuando se utilizan. Hace ya unos años salió. Se utiliza el dado. Un dado perfecto, que quiere decir que puede haber 6 resultados. Pero os dice, eso complica un poco el cálculo, pero os dice en los resultados todo nits. ¿Qué quiere decir? Todo nits. ¿Qué quiere decir todo nits? Resultado de todo nits. ¿Qué logaritmo vamos a utilizar? Neperiano o natural, que son sinónimos. Neperiano, me gusta más el neperiano por la E. Logaritmo neperiano, base E. ¿Eh? Logaritmo en base E. Bueno, pues vamos a utilizar el logaritmo neperiano en base E. La entropía, ¿eh?, de 6 sucesos. Puede salir un 1 hasta un 6. Se miden nits y cada uno de los sucesos van a ser iguales. Los 6, 1, 2, 3, hasta 6, tienen la probabilidad, si la cara y cruz era un medio, esto tiene probabilidad de que salga un 1 partido por 6. ¿Qué quiere decir que H de un 6? Os vuelvo a poner aquí la fórmula mágica para unidades de información. La H de un 6, que serían las 6 probabilidades, es igual a menos logaritmo neperiano de E, de un sexto. Eso sí que lo podéis calcular directamente con la calculadora, logaritmo neperiano de 1 partido por 6. Primero tenéis que hacer 1 partido dividido por 6. Y lo que os dé, buscar el logaritmo neperiano. ¡Pum! Dais ahí en la calculadora y os da. Ojo con los signos. Esto es menos. Os da menos 1,7918. Menos y menos es más. Pues la cantidad de información de cada uno de los sucesos es 1,79818. Bueno, aquí os digo, o con cambio de logaritmos, pero como esto es fácil, yo me iría siempre a esta parte. Yo directamente con calculadora, ¿eh? No dudaría, yo ahí no haría ninguna equivalencia. Os lo pongo ahí porque para que veáis que da lo mismo. Pero yo iría directamente con la calculadora. Y la entropía, que es lo que pedía, no pedía una sola, sino que pedía la entropía, pero veis, vais a ver que da lo mismo. Entropía sería cada probabilidad por su cantidad de información, pom, 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 6, hasta 6, sumados, equivale a un sexto por esta 1,7918 nits. Esto pues sería esta equivalencia, y por 6, por 6 veces que sale, que puede salir el dado, bueno, pues haciendo operaciones, el 6 y el 6 desaparecen y resulta que es lo mismo HP de 1 o de 2 o de 3 o de 6 que la entropía de todos. 1,7918, respuesta correcta a la B. Y esto es lo que me interesa que hagáis gimnasia de esta, de estos, con cara, cruz, con los dados, perfecto, en bits. Os dicen bits, ojo, ya esta ahí hay que utilizar logaritmo en base 2. Ahí ya se complica un poquito más, pero no pasa nada. Porque si haciendo esto del dado, esto menos logaritmo en base 2 de un sexto, bueno, pues lo cambiamos, es fácil, ya lo sabemos hacer. la equivalencia en otro logaritmo que podamos hacer con la calculadora sería, por ejemplo, esta, pero también se podría utilizar, yo lo pongo aquí, los logaritmos en base E, logaritmo neperiano. Sería logaritmo neperiano aquí y logaritmo neperiano aquí. Con las dos formas sacaríamos lo mismo, la misma cantidad, 2,5850 bits. Y la entropía, haciendo un sexto por seis, esto desaparece, pues también sería la misma. Esto es fácil, ¿no? 0,5, la pregunta. Parece complicado, pero si vais haciendo estos problemas, que por lo menos son los que han salido y ido saliendo, no hay ninguna complicación. Y ahora vamos a pasar, porque veis, ahora ya cuando parecía que se podía complicar más, pasamos a otra cosa. El valor de dinero en el tiempo. Aquí esto es muy subjetivo, ¿eh? Yo, aquí el equipo docente afirma que el dinero de hoy es más valorado que el de mañana. Pero bueno, quizá para la mayoría, pero para otros a lo mejor no. Pero bueno, vamos a tomarlo que sí, que es verdad, que... Y además en la empresa existe el problema de determinar los equivalentes del valor del dinero en distintos momentos del tiempo. En este año, o el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 10. Entonces hay que saber de qué forma se puede determinar el equivalente del valor del dinero. Dice, el dinero de hoy y el dinero de mañana no pueden compararse. Es verdad, no pueden compararse. Y es más valorado el dinero de hoy que el de mañana. Bueno, lo vamos a creer. Entonces, si una cantidad de dinero vale más ahora que dentro de un año, tomando esa premisa de que lo de hoy vale más que, a ver, mejor que lo de mañana, y más que dentro de un año que dentro de dos, y más de vale más dentro de dos que dentro de tres. Si alguien debe pagarnos 1,000 unidades monetarias y nos pide retrasar el pago un año, pues le debemos cobrar una cierta cantidad más elevada que esos 1,000 unidades por 3 razones. Primero vamos a ir haciendo una razón, luego haremos 2 y al final haremos 3 razones. La primera razón, por el coste de oportunidad, que será lo primero que trabajemos. Si nos paga hoy 100 euros, 100 unidades monetarias, lo podemos colocar durante, aquí hay una errata, esto es 1,000. A ver si me acuerdo de la número 82. Si nos paga hoy 1,000 unidades monetarias, lo podemos colocar a un tipo de interés durante un año que nos daría X intereses. Entonces, eso sería el coste de oportunidad. Si dejamos 1,000 euros a un señor, pues perdemos el poder trabajar, ganar unos intereses al cabo de un año. Ese es el coste de oportunidad de dejar esos 1,000 euros. Entonces, le tendremos que cobrar el equivalente a esos intereses, para que sea equivalente ese coste de oportunidad. Segunda razón, ¿por qué le tenemos que cobrar más al que le prestamos los 1,000 euros? Por la inflación. Porque dentro de un año, con una inflación del 10%, pues perdemos poder adquisitivo. Y más en este año que estamos pasando las canutas. Lo entendemos más, esta segunda razón. Por eso hay que cobrarle también más a este señor por dejarle los 1,000 euros o 1,000 unidades monetarias durante un año. Y la tercera razón, por el riesgo de que no nos pague. Entonces vamos a cobrarle otra parte, si quieres llamarle intereses, o por el riesgo de que no pueda pagar. Entonces le podemos cobrar por el coste de oportunidad, por la inflación y por el riesgo a que no nos pague. Y vamos a pensar siempre en forma de... ¿Y qué pasa? En forma de banco, como si fuéramos un banco. La empresa a veces tiene que pensar como si fuera un banco. Vamos a ver, el valor de dinero en el tiempo, el señor A puede invertir capitales al 10%, quiere decir que se invierte por ahí en activos financieros, puede recibir un 10% anual acumulativo. Y a otra persona B debe pagar a A un capital de 1.000 unidades, pero pide aplazar el pago, porque dice, no tengo ahora 1.000 unidades y quiero monetarias y tengo que pagarte en 1, en 2 o en 3 años. Y vamos a contar sin inflación. Sin inflación. Si fuera un año, en un año, 1.000 unidades, pues serían 1.000 por el 10% de coste de oportunidad. 10% sería que le cobraríamos 10 por 1.000 dividido por 100, al tanto por 1. Entonces, 10 dividido por 100 es 0,10. Pues 1.000 más 0,1 por 1.000, esto es igual, sacando el 1.000 de operando de denominador común, 1.000 que multiplica a 1 más 0,10. Y esto nos da lo mismo, esto es directamente, y esto nos da 1.100, que tendría que pagarnos al cabo de un año. B a A, se le ha dejado 1.000 y al cabo de un año le va a pagar 1.100. Es la cantidad equivalente exigida para no salir perjudicado por el coste de oportunidad. Esto es el primer año. Bueno, 1.000 por 1 más 0,10. A los dos años sería esto. Esto sería al primer año. Esto elevado a 2 sería 1.210 en los dos años. El primer año 1.100, el segundo nos daría 1.210. Y a los tres años, me parece que venía aquí a los tres, 1.333, esto elevado a 3. Que eso equivale a 1.000 que le dejamos hoy y nos devolverá dentro de tres años 1.331 euros o unidades monetarias. En general, si dejas 1.000 y te lo devuelven en T años, pues sería equivalente a esta formulita que tenemos aquí tan bonita, Q de T por 1 más I elevado a la cantidad de años, T minúscula, elevado a T años, en que nos devuelve las 1.000 este 1.000 actual. Gráficamente, me parece que estaba aquí, hoy son 1.000, el primer año 1.100, con la formulita estándar esa, dos años 1.210, tres 1.331, y T años, pues sería el equivalente a esta fórmula, a que fuera la T en los años que fueran. Y esto nos daría la cantidad exigida por costo de oportunidad por dejar 1.000 unidades monetarias este año. Si al recibir, una persona debe recibir dentro de tres años 1.331. Y el deudor quiere adelantar el pago, dice, no voy a estar tres años, que no quiero pagarte 1.331, te lo voy a adelantar y voy a estar un año o hoy. Hoy para mañana, oye, no me interesa, te devuelvo los 1.000 porque no me interesa. Entonces sería la S0, si se hace actualmente, si se hace dentro de un año, vamos a tomar la S igual a 1 y si dentro de 2, S igual a 2, sin inflación. Y la formulita esa que teníamos anterior, le vamos a restar los años que le vamos a quitar porque nos devuelve antes de tiempo el capital con intereses, por costo de oportunidad. Entonces, esto se llama cantidad exigida, capital más intereses. Esta cantidad exigida, que le llamamos Q sub T, no es que multiplique aquí, esto es T superíndice, pero abajo. ¿Veis que aquí esto es lo mismo? Q de t por 1 más i elevado a t menos s es igual a la cantidad exigida igual al capital original. La cantidad exigida en 3 años ya hemos visto que era 1331. No estoy haciendo otra cosa que utilizar esta fórmula, ¿eh? Entonces, 1 más 10 elevado a t, que eran 3 años, menos, si lo devuelve hoy, 0, pues esto sería lo que nos daría cantidad 1000, que nos daría 1000 aquí. 1000. ¿Eh? Si nos lo devuelve ya, en el año 0. Si no lo da, no lo devuelve en el año 1, que en vez de 3 sería 1, bueno, pues aquí utilizaríamos 3 menos 1 y nos daría 1100 en un año. Y en 2, pues nos daría 1210 y en 3, pues sería 1331, que era lo que se había estipulado. En general, esta es la fórmula cuando nos lo devuelve antes de tiempo. La S sería el tiempo en que no lo devuelves, 0, 1, 2, 3, X, y T sería el total también. Entonces, el tipo de interés compensa el coste de oportunidad, ¿eh? Bueno, gráficamente, eso es lo que hemos visto, cuando te devuelve el deudor, devuelve el dinero en el mismo año, en un año, en dos, en tres o en S menos T. Es la misma fórmula del principio, lo que pasa es que introducimos la S, que es que no lo devuelve antes, ¿eh? Vale, pues sabiéndose esa fórmula, vamos, no, yo no veo ningún problema. Se puede complicar más si en vez de coste de oportunidad le añadimos también la inflación. Aquí ya se nos complica un poquito más. No puede invertir capitales y, o sea, no hay tipo de interés ahí de coste de oportunidad. Y utilizamos la inflación. En este caso es más fácil. Se complica cuando son las dos. Pero aquí simplemente usamos la inflación. Pero la inflación la usamos como coste de oportunidad. Y aquí si decimos que la inflación está al 9%, A deja 1000, B debe pagar a 1000, pero pide aplazar el pago. ¿Qué cantidad exigirá en un año, en dos o en tres? Pues utilizamos la fórmula anterior que habíamos hecho para el coste de oportunidad, pero en vez de poner el tipo de interés, utilizaríamos la inflación en tanto por uno, para la fórmula. El primer año sería 1090, en el segundo 1181 elevado a 2, y el tercero elevado a 3, en la fórmula esta, pues 1295, teniendo en cuenta la inflación. Para poder mantener poder adquisitivo se le exige el primer año 1190, el segundo 1188, y el, perdón, esto es 1090, otra errata, 1090. Y la tercera, 1295. En general, pues utilizaríamos esta fórmula para la inflación. Donde la inflación sería la G en minúscula, ¿eh? G en minúscula. Si utilizáramos costo de oportunidad, el tipo de interés, I minúscula, y la tasa de inflación, G, juntos, cogeríamos la fórmula magistral nuestra y la utilizaríamos de esta forma y haríamos 1 más i, en vez de cuando no utilizamos el tipo de interés esto lo quitábamos, bueno, pues utilizaríamos 1 más i más 1 más g, la inflación, y sería el t, el número de años del que tenemos que dejar el capital, menos cuando no lo devuelva, ¿eh? ¿En qué año no lo devuelve? Entonces, esto equivale, haciendo operación de 1 más i por 1 más g elevado a t menos s, esto nos da esta formulita, ¿eh? 1 más i, g más i por g, no es otra cosa que multiplicar 1 más i por 1 más g. Y elevado a s menos t porque pasa de denominador a numerador. Esto pasa arriba, entonces cuando pasa arriba cambia de signo. Esto supongo que lo sabéis. T menos s, cuando está en el denominador, si pasa al numerador, es s menos t. Vale. También se puede acortar esto, esta fórmula, esta de aquí, si decimos que i más g más i por g es k. Si decimos que la k es i más g más i por g, bueno, pues sale la fórmula más recortada, pero igual de complicada, porque tendríamos que hacer estas operaciones de aquí. Como el tipo nominal calculatorio K es esto, lo siento, pero esto hay que sabérselo porque ha salido en examen. La rentabilidad neta de inflación, despejamos la I. Aquí vemos que es difícil de despejar la I. Haciendo la I de denominador común, sí que la podemos despejar. De esta de aquí, despejamos la I y nos da I igual a K menos G partido por 1 más G. Que no es otra cosa que el tipo de interés real quitándole la inflación. ¿Por qué os lo pongo aquí? Porque ha salido en examen. Bueno, esta salió en la PEC. ¿Qué rentabilidad real? Cuando os ponga real, real, no la nominal. La nominal sería esta. La real sería esta, sin inflación. Bueno, pues, en que desea obtener un banco, los préstamos que concede, si aplica un tipo de interés a sus clientes del 10%, esto sería I, y la tasa de inflación, G, sería 6. Como aquí van dando cifras a tanto por uno, pues hacemos tanto por uno. En vez de utilizar 10, utilizamos 0,10. Y en vez de utilizar 6, pues 0,06. La formulita del tipo real es esta. Lo siento, hay que sabérsela. Pero, sabiéndose esto, se puede sacar esto. Entonces, aquí lo único que hay que sacar, lo que nos da el problema, 0,10 menos 0,06, que eso no lo da el problema, y 1 más 0,06, haciendo operaciones, nos da 0,00377, el tanto por 1, que convertido, multiplicado por al tanto por 100, la respuesta correcta es la C. Esto lo dejo para vosotros. Hay que utilizar aquí la K también, porque utilizamos el coste de oportunidad e inflación. Y está igual. Bueno, pues esta yo creo que, habiendo hecho los problemas anteriores, no hay ningún problema de... Bueno, y aquí tenéis cuánto vale 100 euros de hoy dentro de un año, ¿no? 100 años, y el tipo de interés da 5 anual. Bueno, pues también es fácil. En un año sería con la fórmula de antes que hemos hecho, dentro de 2 años sería equivalente a esto, y dentro de 100 años, 100 euros valdría 0,76 al 5% anual acumulativo. Y al revés, si tú tienes hoy 0,76 euros, dentro de 100 años al tipo de interés del 5% anual acumulativo, pues tendríamos 100 euros. 0,76 hoy equivaldría dentro de un siglo a 100 euros. Parece poco, pero es mucho dinero. Esto da ejemplo de que el capital crece exponencialmente. ¿Por qué crece exponencialmente? Porque utilizamos el tipo de interés compuesto. Porque hacemos intereses sobre pago de intereses. Vamos haciendo tipo de interés compuesto. Y no hay nada más poderoso que el tipo de interés compuesto en matemáticas y en economía, y en la empresa. El dinero no crece en los árboles, pero sí que crece como los árboles. En fin, en el tiempo. Ahora vamos a hacer árboles de decisión, pero me interesa esta parte. Luego lo del PER será una cosa aparte, pero los árboles de decisión, lo que me interesa de esto es el problema que puede salir en examen, que no va a ser, no te van a decir que saques las probabilidades, sino que te las van a dar en examen. Pero los árboles de decisión son un instrumento, pues ya es la hora. Lo vamos a dejar aquí. Tenéis hasta el tema 6, ¿eh? Hay que estudiar. Hay que estudiar, aunque yo vaya más atrasado, podéis estudiar hasta el tema 6, pero exactamente, y luego hasta la semana que viene, pero la semana que viene luego tenéis por lo menos 3 semanas de que no hay que venir. Pero bueno, de momento la semana que viene sí, ¿eh? El martes que viene, 29 creo, 29 sí, hasta la semana que viene.